mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 29 de diciembre, ya terminando este mes con una temperatura que a esta hora alcanza los 13 grados de temperatura y la máxima va a llegar a los 27 grados. Temperaturas agradables en comparación con días anteriores. Algo de nubes incluso podríamos tener durante las primeras horas de esta mañana, pero las temperaturas van a ir subiendo de aquí a lo que resta de este año. Ya el primero de enero se espera una máxima de 30 grados de temperatura y el domingo 2, 31. Así que al alza las temperaturas, por lo menos aquí en la capital. Viña del Mar y Valparaíso, les cuento que hasta ahora tienen 15 grados. Está cubierto con llovizna débil. La máxima va a llegar hasta los 18 grados, acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, 15 grados, máxima de 17. Cielos cubiertos durante toda la jornada, ya donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, 15 grados de temperatura, máxima de 22, cielos cubiertos y precipitaciones se esperan durante la tarde del día de hoy, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. Hay algunos avisos desde la Dirección Meteorológica, eventos de altas temperaturas, lamentablemente, en zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama, y probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Giorgio Jackson afirmó que no hay una fórmula cerrada por el posible ingreso del PPD, del Partido Radical y el Partido Liberal al gobierno. En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mostró conforme con la eventual entrada del Partido Socialista al gabinete, enfatizando que es necesario que se incorporen a una eventual izquierda, pero evidenció una distancia con incluir al Partido por la Democracia. Decretaron emergencia agrícola por el incendio en Quillón y el ministro del Interior afirmó que el siniestro está contenido. Respecto a los damnificados, el ministro Rodrigo Delgado dijo que se van a aplicar las mismas ayudas que en Chiloé: bono de enseres, acogida y arriendo. La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el desafuero de Hugo Gutiérrez por amenazas a funcionarios de la Armada. En adición al rechazo de desafuero al actual convencional constituyente, el Tribunal de Alzada condenó en costas al Ministerio Público. ENAP alcanzó un acuerdo con los pescadores de Quintero y la Bahía retoma las operaciones. El acuerdo implica un pago adicional de $1 millón por pescador en relación a la oferta anterior. Aguas Andinas canceló la alerta preventiva por una turbidez en el río Maipo y afirmó que opera en estado normal. La empresa proveedora de agua potable aseguró que durante el periodo de alerta temprana preventiva, iniciado el 24 de diciembre, el suministro de agua potable hacia la ciudad se mantuvo operando con normalidad. Metro de Santiago dice que a esta hora está iniciando una nueva jornada, pero anoche hubo problemas sobre todo con la línea 2. Habían servicios disponibles solo entre Franklin y Vespucio Norte por una falla en la vía en el sector Lo Ovalle y eso debería actualizarse durante esta mañana. Vamos a estar contándoles qué dice Metro respecto del servicio que está manteniendo a esta hora de la mañana de este miércoles. En noticias internacionales, Argentina mantiene un aumento sostenido de casos de COVID y reporta 33.902 nuevos contagios. Las cifras marcan un ascenso respecto de los 20.263 positivos notificados el lunes. En tanto, el pic de contagios este año se produjo el 27 de mayo pasado, cuando se registraron 41.080 casos. La Fiscalía de Perú interroga al presidente Pedro Castillo por los ascensos en las Fuerzas Armadas. El mandatario fue llamado a declarar en calidad de testigo y no de acusado. El Ministerio Público investiga si un ex asesor y el ex ministro de Defensa presionaron para ascender de forma irregular a 5 uniformados. 6:34 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando informaciones de esta mañana, partimos en el ámbito político, porque ayer Giorgio Jackson afirmó que no hay una fórmula cerrada por este posible ingreso de algunos partidos de la ex nueva mayoría al gobierno de Gabriel Boric. Estamos hablando del Partido por la Democracia, el Partido Liberal y el Partido Radical también. Parte entonces de lo que se le preguntaba ayer a Giorgio Jackson es en qué círculo concéntrico quedan las subsecretarías. Eso se preguntaba ayer en tono de broma a un dirigente de Nuevo Pacto Social cuando se comentó la fórmula del diseño de Apruebo Dignidad para incorporar a partidos que no forman parte del pacto, pero que sí apoyaron sin condiciones la candidatura de Gabriel Boric para la segunda vuelta. Y de ese grupo, solo el Partido Socialista corría con ventaja para poder tener militantes dentro del gabinete del presidente electo Gabriel Boric. El resto de las colectividades, como el PPD, el Partido Liberal y el Partido Radical, y Nuevo Trato también, quedarían fuera de ese esquema y solo podrían aspirar a puestos de segunda línea a contar del 11 de marzo. Tal diseño, aceptado por Apruebo Dignidad, generó incomodidad dentro de la tienda de la ex Concertación. Se hablaba ayer de partidos de primera y segunda línea y se comentó que la historia se volvió a repetir cuando en mayo de este año el PPD fue rechazado por sectores del PC y Convergencia Social para realizar una primaria de la oposición. Pese a aquello, la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, quien concedió una entrevista en radios y televisión el día de ayer, salió a desdramatizar el diseño aprobado por el Círculo de Hierro de Boric y, según ella, el PPD nunca exigió cargos antes de apoyar a Boric. Y también dice que marcó una postura de colaboración constructiva con el gobierno de Apruebo Dignidad. Además indicó que hasta que no se dé una conversación política con Boric, no se puede adelantar una postura. Una postura similar en todo caso tendrían desde el Partido Liberal y Nuevo Trato. Allí la gran preocupación es que el diseño del Frente Amplio y el Partido Comunista no cuenta con una estrategia para cumplir mayorías y además nadie se ha mencionado quién se hace cargo de los costos si se toman decisiones que son consultadas solo dentro de Apruebo Dignidad. Ayer en la oficina de calle Condell, el jefe político del gobierno entrante, Giorgio Jackson, tuvo que abordar de hecho esa incomodidad que despertó el plan de los anillos concéntricos en la centroizquierda. Él dijo que no hay una fórmula cerrada a menos de 24 horas del comité político en donde se aprobó la estrategia. Todavía no está resuelto, explicaba Jackson, hay bastante especulación y nosotros lo tenemos resuelto. Ni la prensa ni otras actorías lo tienen resuelto porque estamos en un proceso de construcción, decía Giorgio Jackson. Por ahora, las negociaciones estarían en punto muerto ante la ausencia de Boric, quien, recordemos, viajó a la región de Magallanes. Y desde esa zona, Boric informó ayer que tomó contacto con Pergentili y con el diputado Vlado Mirosevic. Con ambos espera tener encuentros en la primera semana de enero. Quien se mostró conforme con el ingreso del Partido Socialista fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, quien visitó ayer la convención constitucional. Ahí el exalcalde, el ex candidato presidencial, actual alcalde, acercó su postura frente a esta entrada del Partido Socialista, que dice es absolutamente necesario que ellos se incorporen a una unidad de la izquierda, pero no tuvo la misma vara para evaluar el eventual ingreso de otras colectividades, sin apuntar directamente a una colectividad en particular. Él ayer decía que gran parte de sus dirigentes en el tiempo de la primaria definieron que uno de los problemas que tenían para participar de un espacio en donde estuviera presente el Partido Comunista, y por ello recalcó que habrá que preguntarles a ellos si ahora que hay que conformar gobierno, esa molestia con trabajar al lado del Partido Comunista se les fue o tendrán que responderlo ellos. No nosotros, decía Daniel Jaude, el alcalde de Recoleta, quien fue ex candidato presidencial, pero que recordemos fue en un pacto con Gabriel Boric, en el fondo, Apruebo Dignidad, que incluye al Partido Comunista. Así que es parte de las discusiones que se están dando luego de la segunda vuelta presidencial, luego de que ganara Gabriel Boric y de que tenga que asumir la presidencia el próximo 11 de marzo. 6:39 a.m.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y a propósito de la visita que hizo Daniel Jaude a la Convención Constitucional, nos vamos a revisar noticias de ese órgano, porque pese a que en un comienzo se planteaba en privado que el Frente Amplio se omitiría en la elección de presidencia y vicepresidencia de la Convención, bajo el argumento de que ya había liderado la mesa con Jaime Baza y que Gabriel Boric, uno de sus filas, consiguió la presidencia de la República, en los últimos días esa idea dio un giro y finalmente desde ese bloque, desde el Frente Amplio, anunciaron ayer que van a levantar a Beatriz Sánchez como una opción. Así lo confirmó la convencional Constanza Schoenhout, quien señaló respecto de la periodista y ex candidata presidencial de esa coalición que para esta segunda etapa del órgano constitucional se requiere liderazgos con capacidad y experiencia de articulación política y de comunicar con claridad a la ciudadanía sobre el avance del proceso. Por eso dicen que Beatriz Sánchez les parece la mejor opción desde el Frente Amplio. Respecto del por qué deciden competir por el cargo, pese a que a las solicitudes que otros grupos le hicieron de omitirse y tener generosidad en esta ocasión, Schoenhout señaló que más que hablar de cómo se reparten cargos, se trata de buscar que los equipos más apropiados para los desafíos que presenta esta etapa. Nuestra voluntad, dijo, es ponernos a disposición para lograr ese objetivo. Y en la misma línea, el también convencional del Frente Amplio, Cristian Viera, dijo que uno de los grandes déficits que han tenido hasta ahora es intentar socializar y comunicar acertadamente a la ciudadanía de los logros y méritos de la convención. Él dice que necesita un liderazgo que entienda aquello y además creen que ella es una persona que es muy respetada transversalmente. Así, a Sánchez se suman otras candidatas para la mesa, como Cristina Dorado, Patricia Pollitzer, Ramona Reyes, y además ayer parte de los pueblos originarios anunciaron que su candidato es Eric Chinga para la presidencia y Natividad Yanquileo para una de las vicepresidencias adjuntas. La comunista Bárbara Sepúlveda también es una de las alternativas. Y según fuentes de oposición, dentro de la convención hay dos grupos. Uno que cree que lo mejor es que alguien del Frente Amplio esté liderando, ya sea desde la presidencia o vicepresidencia, para poder dar garantías de gobernabilidad y mantener un fuerte vínculo con el nuevo gobierno de Boric, mientras que un segundo grupo cree que sería un error darle ese cargo a un Frente Amplista porque es importante mantener la autonomía entre los poderes del Estado. Así que esa discusión continúa. El próximo 4 de enero tiene que haber un cambio en cuanto a los liderazgos de la Convención Constitucional. Sale Luisa Loncón y también sale Jaime Baza. 6:42.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y lamentablemente una superficie de más de 2.000 hectáreas han visto afectadas por el incendio forestal denominado El Rosario, que se mantiene en la comuna de Quillón, en la región del Ñuble, de acuerdo a la información preliminar que está dando la CONAF y también la ONEMI. Hasta el lugar llegó durante la mañana de ayer el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y ahí la autoridad encabezó la reunión del Comité Operativo de Emergencias, que se desarrolló para poder coordinar las labores del combate del siniestro y apoyar también a los vecinos. A su llegada a la zona, el jefe de gabinete destacó el trabajo de los brigadistas de CONAF y señaló que las condiciones hoy día son bastante más favorables para las labores que se están desarrollando. También se constituyó en Quillón la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, y las autoridades sostuvieron una reunión que se extendió por casi una hora. Tras esta cita de emergencia, Delgado señaló que el incendio estaba contenido y se espera controlarlo prontamente. Y se están fortaleciendo, dice, los límites del incendio. Se están trabajando en los cortafuegos con maquinaria pesada en los territorios para evitar que los incendios se propaguen por más hectáreas. 28 aeronaves y 16 brigadistas forestales están trabajando en la zona. Delgado sostuvo que con los trabajos del personal de emergencia desplegado en la zona se ha evidenciado la destrucción de unas 300 casas. Sin embargo, 6 inmuebles resultaron destruidos. Respecto de los damnificados, el secretario de Estado dijo que se aplicarían las mismas ayudas que en Chiloé tras el siniestro que afectó parte de esa zona. Bono de enseres, acogida y también de arriendo. Por su parte, la ministra Undurraga informó que se decretó emergencia agrícola para la comuna de Quillón y a la fecha en esta temporada tienen 28.000 hectáreas ya afectadas producto de los incendios. Esta es una zona agrícola rural y lo que explicaba la ministra el día de ayer es que quieren apoyar a todos aquellos agricultores que trabajan día a día para alimentar a todos los chilenos, y es por eso que están decretando la emergencia agrícola por incendio, lo que va a permitir disponer de recursos tanto sectoriales a través de INDAP como en conjunto con el gobierno regional para poder articular la ayuda en cada uno de los casos. Actualmente, hoy día, están disponiendo de 5.000 kilos de alimento animal saben, dice la ministra, que los animales no pueden esperar y por eso es que se va a hacer entrega de esto, pero están realizando un catastro que les permite evaluar bien los daños, es lo que explicaba la ministra de Agricultura. El lunes pasado a las 3 de la tarde se realizó la evacuación preventiva de 5 personas desde 15 viviendas del sector de Coyanco. Proceso reforzado mediante el envío de mensaje del sistema de alerta de emergencia, el SAE, y además durante la jornada del 26 de diciembre fueron evacuadas 195 viviendas de los sectores Santa Ana de Baúl, El Olivar, La Esmeralda y Vega Sausal. Así que la situación es bastante compleja. El incendio en Quillón, por ejemplo, ya decretaron emergencia agrícola y el ministro del Interior afirmó que este siniestro está por lo menos contenido. 6:45 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y ayer en la noche Aguas Andinas informó a través de su cuenta de Twitter que canceló la alerta temprana preventiva que había decretado el viernes debido a una turbiedad en el río Maipo, corriente que abastece, recordemos, a la región metropolitana. El retorno al estado de normalidad se generó debido a mejoras en las condiciones del caudal y también a la recuperación de las reservas de agua, según lo que explican en la firma. El curso de agua que inicia en la cordillera de los Andes cruza la región metropolitana y de Valparaíso hasta convocar en el Océano Pacífico y se vio afectado por turbiedades de lodo y sedimento a causa de la ola de calor que se registró sobre todo en la cordillera. Además, aseguran que durante el periodo de alerta temprana preventiva, el suministro de agua potable hacia la ciudad se mantuvo operando con normalidad y lo anterior debido a la activación de su plan de continuidad operacional para estos eventos. Según Aguas Andinas, desde el año 2011 hasta la fecha, dicho plan de resiliencia que surgió para enfrentar los efectos del cambio climático ha implicado una inversión de más de 139.000 millones de pesos, traducido en 7 pozas, 23 estanques de almacenamiento de agua potable, inicio de operaciones de los mega estanques de Pirque y otras actividades. La empresa llamó a hacer un uso responsable igualmente y consciente del agua, ya que se mantiene la profunda sequía acá en la región, no solo en esta región, sino que en varias regiones del país hay una sequía, realmente impresionante. Y también dieron a conocer que el 31 de diciembre es cuando se da el mayor consumo de agua potable en la ciudad, alcanzando un alza de un 30%. Así que el llamado, les recordamos, es hacer un uso responsable del agua potable, pero Aguas Andinas por lo menos canceló la alerta preventiva por esta turbiedad en el río Maipo y dicen que ya está operando todo con normalidad. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Nos vamos a Perú porque la fiscalía de ese país asistió ayer al Palacio Presidencial para poder interrogar al mandatario peruano Pedro Castillo en una investigación por presunto favoritismo en el ascenso de militares. El presidente no está investigado, pero los acusados pertenecen a su entorno más cercano. Y esta es la primera vez durante el mandato de Castillo, en calidad de testigo y no de acusado, que será interrogado por un fiscal, pero ya había ocurrido en otros presidentes. Recordemos, en el año 2017 y 2018, el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski fue interrogado por un fiscal por su presunta relación con un caso de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. La fiscalía investiga si un ex asesor presidencial y un ex ministro de defensa de Castillo presionaron a los entonces jefes del ejército de la Fuerza Aérea para ascender de forma irregular a 5 militares que laboraban cerca del presidente peruano. Al final los ascensos no se produjeron, pero la fiscalía considera que podría haberse cometido los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. La investigación aún a nivel preliminar surgió tras una denuncia del ahora ex jefe del ejército, José Vizcarra, quien dijo en noviembre que recibió presiones de los entonces secretarios presidenciales Bruno Pacheco y el ministro de Defensa, Walter Ayala, para ascender a militares cercanos al gobierno. Existen otras 3 investigaciones preliminares en las que otros fiscales podrían llamar a declarar a Castillo en calidad de testigo, de acuerdo a los expertos. En una, el ex secretario presidencial Pacheco es investigado por presuntamente presionar al jefe de la agencia tributaria para favorecer a una empresa. En otro, el ex secretario está bajo la lupa por presuntas irregularidades en la concesión de la construcción de una carretera de una compañía. En el tercer caso se investiga las visitas al mandatario de un empresario petrolero que luego ganó una licitación para vender venderle biodiesel al país. Castillo, recordemos, empezó su gestión el 28 de julio y según la ley debe concluir en el 2026. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y también contarles el anuncio que acaba de hacer durante la noche, tras algunos días que culmine el año. La esposa del senador Harry Reid sorprendió a todos. Ella anunció el fallecimiento del ex senador estadounidense a los 82 años. La esposa del legendario político del Partido Demócrata, quien pasó más de 3 décadas como una de las figuras más relevantes en el Congreso de los Estados Unidos, confirmó la noticia de su fallecimiento tras 4 años de una lucha en contra del cáncer de páncreas. Y si nos quedamos en Estados Unidos, llama la atención lo que está pasando con la policía de ese país, que recordemos, difundió imágenes del tiroteo en que mató a una adolescente en California, una adolescente chilena. El 23 de diciembre, Valentina Orellana Peralta, de 14 años, estaba comprando ropa junto a su madre para una fiesta de 15 cuando fue impactada por una bala perdida y falleció en el lugar, hechos por lo que la policía se encuentra en el ojo del huracán allá en Estados Unidos, una situación bastante compleja. Y lo último que se sabe es que el abogado del caso George Floyd, Ben Crump, va a representar a la familia de esta chilena que fue asesinada finalmente por un policía, por una bala perdida. Ella estaba en un probador escondida junto a su madre mientras la policía trataba de reducir a una persona. El hecho llegó a los oídos de Ben Crump, conocido abogado estadounidense que se hizo un nombre en su país tras participar en diversos casos de violencia policial. El mediático profesional compareció ayer ante la prensa junto a los padres de la menor, Valentina, a quienes representará en tribunales. Su aparición con los Orellana Peralta no dejó de llamar, por supuesto, la atención. En Estados Unidos, Ben es un sinónimo de investigación judicial sobre el exceso de la violencia por parte de la policía, donde también se ha mezclado la desigualdad racial. Recordada es su participación en el caso George Floyd, como les comentaba, donde representó a la familia del afroamericano muerto a manos de un agente en el año 2020 en su demanda civil contra la ciudad de Minneapolis. Aquí logró una indemnización de $27 millones, la mayor compensación económica de la historia del país en una demanda previa a un juicio, según lo que reportó BBC Mundo. Así que parte de lo que se podría generar durante los próximos días con esta lamentable muerte de una menor chilena en California. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico destaca la inflación 2021, que se encamina a terminar en 7%, su mayor alza desde el año 2008. Esta inflación llegó sigilosamente a instalarse en la economía, poco a poco fue tomando protagonismo y a la vez preocupación en la ciudadanía, puesto que impacta directamente en el presupuesto de las familias. El primer salto fuerte se produjo en el índice de precios al consumidor de julio, cuando este registró un alza de 0,8%, pero los saltos más fuertes se dieron en septiembre y octubre, con variaciones sobre el 1%, y de esta manera, siguiendo la tendencia de los últimos meses, en diciembre el escenario se mantenía con fuertes señales de presiones en los precios. Esto porque los economistas proyectan una variación mensual de 0,6% del IPC del último mes del año. De concretarse esa previsión, sería la mayor variación para un mes de diciembre desde el año 2013, y en términos anuales la inflación escalaría a niveles de 7%, siendo la mayor alza para un cierre de año en 2008. Los expertos afirman que entre las principales divisiones que incidirían al alza está alimentos, donde destaca el alza en precios de carne de vacuno y pollo, mientras que para la división transporte, el incremento de gasolina, transporte interurbano y transporte aéreo serán factores claves. Entre quienes proyectan 0,6% está la economista de Euroamérica, Martina Augas, académica de la Universidad de Chile, y también Alejandro Larcón y economista del BCI, Felipe Ruiz. Y en ese contexto, Ruiz sostiene que se recoge fuertes alzas en precios de alimentos, entre ellos algunas frutas y verduras, junto con el precio del pan. Por supuesto, la inflación está afectando directamente a las personas en la vida diaria, y esa es la preocupación que se está viendo hoy en día. Y también les cuento que el gobierno salió a defender el financiamiento de la pensión garantizada universal, pero parlamentarios de oposición están poniendo en duda su aprobación. Tras las críticas que surgieron sobre los recursos permanentes para este proyecto, los legisladores afirman que se debe estudiar con detención las fuentes de financiamiento que entregó Hacienda. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que el detalle se va a entregar en la discusión a la Comisión de Hacienda cuando se aprobó la iniciativa. Así que todo está por verse respecto de este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, pero que no se ve un futuro claro respecto de esta pensión garantizada universal. 6:55 a.m. Y les cuento también que en Consorcio son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, y convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos bien a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.